Edición meridiana del jueves 27 de abril de 2023. Bienvenidos.
Gracias por este contacto. El cadáver del adolescente fue localizado en el sector El Hueco de la Ruta 2 de Vista al Sol, cerca del drenaje de esta comunidad, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades. Se llamaba Daniel Batista Coleta y tenía 13 años. Cabe destacar que, según el testimonio de la familia, estaba desaparecido desde el pasado lunes 24 de abril, cuando el menor de edad conducía el carro familiar bajo un torrencial aguacero. Se presume que el adolescente perdió el control y el vehículo se desvió hacia el drenaje y luego él fue arrastrado por la corriente de agua. En otro caso, podemos comentarles que los vecinos del sector Pinto Salinas, en San Félix, continúan clamando atención gubernamental. En este sector hay por lo menos 12 familias que continúan esperando ser reubicados a lugares seguros debido a que sus casas se han desplomado por las fuertes lluvias. Hay que decir que estas viviendas están construidas al borde de una cárcava.
Y esto no es un problema que de ayer como las lluvias, no, esto es un problema ya desde hace tiempo. Aquí han venido, nos han anotado papeles tras papeles y a la final no nos han resolvido nada. Mediante las lluvias se nos dañaron los aparatos, la casa se nos cayó, ya no nos han dicho nada todavía. Esperando respuesta y espera y nada todavía. Bueno, nosotros nos tenemos que salir de la vivienda y hacer una carpa allí, salirnos afuera porque con temor de que no nos vayan a caer todo ese poco de escombros encima.
¿Qué llamado le hacen a la...
Bueno, que se aboquen, que nos ayuden, porque en verdad que este es un problema que esa cárcava estaba un poco más para allá lejos y ya se han corrido un poco de casa, se han ido y las autoridades no hacen nada.
Bien, de acuerdo con datos aportados por las autoridades, también hay afectaciones en la zona rural de la parroquia Pozo Verde. De igual forma, se reportó el desplome de un tramo de la Troncal 10, la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar. Continúen con más.
Gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. ¿Cómo se percibe psicológicamente la población venezolana? Es parte del trabajo que está haciendo la UCAP y la Universidad Central de Venezuela con los estudios de psicodata. Para hablar acerca de este tema, tengo a mi lado a José Eduardo Rondón, él es director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo nos percibimos psicológicamente los venezolanos en este 2023?
Mira, creo que nosotros nos percibimos de una forma muy diversa, ¿sí? Tenemos factores protectores, pero también tenemos factores de riesgo que van contra nuestra salud mental, pues. En ese sentido, el venezolano tiene un alto sentido de control, reporta un alto sentido de bienestar, ¿sí? Pero también es una persona que suele ser desconfiado. Habíamos hablado que el 80% de la población desconfía de otra persona. Además tenemos que a nivel país, ¿cómo nos percibimos? Bueno, hay un malestar, un sentido de preocupación, de tristeza por lo que acontece en el país. Estamos hablando más del 70% de la población, pero a su vez también cuando hablamos de una evaluación personal o subjetiva, del 1 al 10, siendo 10 el mayor puntaje, el venezolano se ubica a partir de 8, la gran mayoría, es decir, aunque el contexto sea desfavorecedor, el contexto no sea el más propicio, yo creo que estoy bien. Y yo creo que esa es una fortaleza que debemos seguir incentivando, cultivando, porque a partir de allí es que creo que podemos superar todas estas crisis que tenemos como país.
¿Cuál es la importancia de la salud mental en un contexto tan complicado como el de Venezuela? Y también preguntarle cómo están percibiendo los venezolanos el tema de acudir a un especialista, ya que este tema siempre se ha tratado de cierta manera como algo tabú a lo largo de los años.
Mira, la salud mental es tan importante como la salud física, ¿sí? Es más, creo que sin salud mental no hay salud física y sin salud física evidentemente tampoco hay salud mental. A raíz de los años hemos tenido mucho más apertura para ir al psicólogo, ir al psiquiatra y dejar esos temas como temas de casa, en silencio íntimo y tratarlo como un tema más, porque yo creo que a medida que nosotros nos familiaricemos que la salud mental es tan importante, como les dije, como en la salud física, podemos hacer más por nosotros mismos y sentirnos mucho bien, mucho mejor. Además, creo que es importante destacar que para salir de todas estas dificultades el hombre tiene que estar bien, es decir, el venezolano tiene que estar bien para poder contrarrestar todos estos males y salir fortalecido, es decir, salir resiliente de todo esto.
Muchísimas gracias. Palabras de José Eduardo Rondón, director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, con respecto a estos estudios que ha estado realizando Psicodata sobre la salud mental en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. La directiva del Colegio de Médicos en el Estado Lara enfatizó que la falla de especialidades se hace notar aún más en el área de oncología pediátrica del Hospital Agustín Zubillaga, en donde los familiares de los pacientes han solicitado en muchísimas oportunidades una revisión a la falta de médicos en el recinto hospitalario.
Se habla de más de 40.000, incluso la Federación Médica Venezolana habla de 50.000. Y si nosotros tenemos por sanidad inscritos 110 mil médicos, ¿cuántos médicos se han ido del país y cuántos quedan? Entonces eso recarga los sistemas de salud en el sentido de que tú tienes que hacer el trabajo de otro o no hay sitios, no son cubiertos porque no hay estos especialistas. En general, son todas, se han ido cirujanos, se han ido estetas, se han ido pediatras, se han ido intensivistas, se han ido cardiólogos, se han ido dermatólogos, para nada más darte un ejemplo. En estos días no había hematólogo en el servicio de pediatría, no había que pasar a la consulta de hematoncología y los padres hicieron una protesta, ustedes lo vieron en las redes. Incluso, voy más allá, en el servicio donde están hospitalizados estos niños, en el hospital pediátrico, no había enfermera quien cumpliera los tratamientos. Y las madres salieron en unos videos que fueron muy famosos pidiendo que por favor sus niños fuesen atendidos. Porque si tú tienes un déficit y lo tenías cuando no había esta diáspora tan acentuada.
Tanto el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda como la red de ambulatorios del Estado Lara no escapan de la realidad de las fallas de especialistas. Esto ha obligado a que muchísimos pacientes que acuden en búsqueda de una consulta pública deban migrar a centros de salud privado, precisamente buscando un especialista que por el sistema de salud del Estado no pueden conseguir. Desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. La presidenta de la Fundación Trujillana de la Salud informa sobre el inicio de la jornada de vacunación de las Américas, donde se estarían atendiendo a toda la población de 0 años hasta la edad adolescente aproximadamente y también las mujeres embarazadas. Esto para protegerse de las enfermedades. Vamos a conocer los detalles de la información.
Estamos invitando a toda la población infantil que va desde los 2 meses hasta los 5 años, niños de 10 años, embarazadas y pacientes o personas que estén en grupos etarios de riesgo. Invitamos a todas las madres que acudan a cada uno de los ASIC, 14 ASIC y más de los 1000 puestos de vacunación que tenemos en todo el estado, dispuestos a recibirlos a la hora que sea, el día que sea. Si trabajas de lunes a viernes, pues puedes ir sábados y domingos en horario extendido, donde estamos vacunando contra BCG, polio, pentavalente, sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla, Sinofar para combatir el COVID, entre otras patologías. Aparte de eso, que tengan siempre presente que nosotros desde Fundasalud y desde el gobierno regional estamos preocupados y atentos por la salud de todo el pueblo trujillano.
Es importante destacar el llamado que realiza padres y representantes para que cumplan con el control de proteger a sus familiares a tiempos y de acudir a los centros ambulatorios más cercanos que hay en toda la geografía del estado Trujillo. Reportó para ustedes Mayra Linares.
Amigos de PITV, el día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Mérida, donde nuevamente los docentes han tomado las calles para protestar y exigir sueldos justos y que se dignifique su salario. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Ari Contreras, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros en este estado de la región andina del país.
Bueno, desde el estado de Mérida, precisamente en nuestra ciudad, estamos hoy en las calles de esta hermosa ciudad serrana, para decirle al pueblo de Venezuela que el magisterio sigue marcando el punto preciso de la libertad de Venezuela. todos los ciudadanos tenemos que reaccionar, porque si el 1 de mayo no hay aumento salarial, eso es como decretar la hora cero para todos los trabajadores, para todo el pueblo, porque ya basta de mentiras, ya basta de engaños, ya basta decirles que no tienen dinero y ellos mismos manifiestan que se extrajeron de las arcas públicas de PDVSA más de 3.000 millones de dólares. Se pica y se extiende. Y entonces, ¿cómo no van a tener dinero para esto? Porque incluso ellos mismos lo acusaron y los vistieron de color naranja, los pasearon hacia los tribunales y me van a decir que no hay dinero. Cuando fue solamente como de 3 o 4 meses de ahorros de PDVSA de los 3.000 millones de dólares. No podemos aceptar que se nos siga birlando diciendo de que no hay dinero para pagarle a los trabajadores venezolanos. Este 1 de mayo, que vamos a invitar a todo el pueblo a salir a marchar, es el punto de quiebre. Si no hay aumento salarial que nos satisfaga y a los maestros que nos firmen el contrato colectivo, será la hora cero para todo el país.
¿Cuál sería ese aumento que ustedes esperan para ese 1 de mayo?
Bueno, no sé cuánto irán a dar, pero nosotros los maestros, a través del contrato colectivo, aspiramos entre 400, el mínimo, a 600 o más del salario que debe tener un maestro venezolano. Más de 600 dólares, por cuanto 524 dólares cuesta la cesta alimentaria en este país.
Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la manifestación que se registra el día de hoy en el centro de la ciudad de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Marixa Cifontes, vocera de los jubilados y pensionados en el estado Carabobo del sector salud. El día de hoy nos plantea la realidad que viven los pensionados en la región central de Venezuela. Marixa.
Bueno, ante todo queremos decirle al gobierno nacional cómo vive un pensionado y jubilado en Venezuela con 200 bolívares después de haberle entregado a la administración pública y privada más de 30 y 40 años de servicio. ¿Cómo subsiste cuando nosotros hemos adquirido enfermedades laborales producto de estos 30 y 40 años de servicio? Queremos también hacer un llamado y sobre todo denunciar que tenemos jubilados que fueron jubilados en el año 2013 y que 10 años después no han cobrado sus prestaciones. Y la única respuesta que le da el ente rector de la salud en Carabobo es que mientras cobre los 10 y los 25, pues que todo está bien. ¿Cómo puede estar bien? Nosotros tenemos un grupo de asesores, abogados asesores legales, porque vamos a agotar todas y cada una de las instancias correspondientes mediante el diálogo, que es la vía que nosotros vamos a conciliar primeramente. Y por supuesto, al obtener respuesta, qué tipo de respuesta obtengamos de los entes gubernamentales, nosotros asumiremos todas y cada una de las acciones legales que nos corresponden, porque hay una violación flagrante de la ley de las jubilaciones y pensiones en Venezuela. ¿Cómo subsiste un jubilado hoy en día después de haber adquirido tantas patologías como las que tenemos nosotras hoy existentes? Entonces, hoy tenemos representaciones de médicos que después de ser médicos especialistas de más de 28 años de servicio y su jubilación fue 180 bolívares. ¿Cómo tenemos aquí profesional de la salud, de enfermería, que en plena pandemia, óigase bien, en plena pandemia donde se supuestamente debían respetarse todos y cada uno de los derechos humanos, fueron justamente sacados de su servicio de jubilado y no le fueron cancelados su salario. Y se los vienen a entregar 2 años después, aquí estoy si no me han visto. O sea que nos van a pagar a nosotros como peón de hacienda, como dicen. No, nosotros vamos a ir a todas y cada una de las instancias de la ley. Por eso agradecemos al gobierno nacional que se aboque a resolver todos y cada uno de los problemas que presenta hoy los jubilados en Venezuela.
Declaraciones de Maritza Cifonte en representación de los jubilados y pensionados del sector salud. Manifiesta que hay un grupo de jubilados desde el año 2013 que a la fecha no han cobrado sus prestaciones. Además, continúan exigiendo al Ejecutivo Nacional pensiones ajustadas a la realidad del país. Parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, quien informa, Ruth La Verde.
Buenas tardes, gracias por el contacto. Un drama económico es el que viven los artesanos de La Vela, municipio Colina del estado Falcón, que hacen vida en la carretera nacional Morón-Coro. Aseguran que pueden pasar entre 3 y 7 días sin generar ventas. Ese lugar alberga más de 60 locales artesanales que por más de 50 años han surtido a propios y visitantes de productos locales como muebles y esculturas.
Pesada. A veces sí, un día sí, a veces 3 días no, una semana no. Un poco pesada.
¿A qué creen que se debe eso?
Bueno, imagínense, más que todo es el problema de la gasolina, porque ahorita por lo menos llegaba mucha gente con sus carros, ahora no. Y otra cuestión con los fletes, a veces no quieren pagar los fletes que uno consigue la gasolina en dólares.
Tengo como 2 semanas ya no se vende nada. Eso está por allá. Nadie para ni un carrito ni por aquí ni por allá, ni en la carretera. La cosa está pesadísima.
No como antes. Antes se llevaban y pasaban y se llevaban como 2 recibos. Ahorita no. Sí, de broma un taburetico, algo pequeño.
¿Cómo hacen ustedes para subsistir?
Viendo a ver cómo hacemos aquí. A veces, de vez en cuando, llega un cliente y encarga una cama. Ahí es que uno medio se soluciona uno. Porta Biblia. Uh-huh. Me salen $30. El más caro es un juego de cuarto king size que te sale en 800. Y no todo el mundo tiene $800 ahorita.
Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de noticias. VPI TV.
Un saludo, amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná, primogénita del continente americano, precisamente con miembros de la Fundación Historia y Patrimonio Sucrense, doctor Ramón Badaraco. Ellos están expresando su preocupación sobre algunos elementos que representan un riesgo precisamente para lo que es el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Sí. De hecho, nosotros hemos presentado ante el Instituto de Patrimonio Cultural una serie de pedimentos que tienen que ver con la última situación de utilizar la edificación del Castillo de San Antonio de la Eminencia como práctica de rapel. Consideramos que quien otorgó el permiso está violando las condiciones de protección de una edificación que data del 1700, ¿no? Por lo menos en la fecha de su diseño. La otra situación que nos preocupa viene siendo la casa del Museo de Antropología e Historia. Fue cerrada y ella tenía un patrimonio de investigación, el cual no sabemos cuál es su paradero. Nos preocupa esta situación. La otra tiene que ver con la casa del siglo XIX, la Casa Alarcón. Su presidenta viene asumiendo unas reparaciones que no son de la competencia y violando todas las disposiciones que puedan estar a su alcance. Nosotros, en lo fundamental, estamos pidiendo la destitución del equipo llamado Vanguardia Cultural. Creemos que la salida para la problemática cultural del estado tiene que ver con la salida de estos personeros quienes carecen de una política que les permita el saber hacer del hecho cultural. Está el hecho cultural desprovisto de un plan de trabajo. Nosotros le hemos pedido un derecho de palabra, una audiencia al ciudadano alcalde, el cual no ha sido atendida. El ciudadano gobernador está al tanto de lo que hemos planteado y el Instituto de Patrimonio Cultural se ha hecho vista gorda ante las continuas denuncias que ha hecho la Fundación.
Bien, escuchábamos al señor Servando Marín, arquitecto y presidente de esta fundación. Es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
Antes de efectuar sus votos, la madre Candelaria de San José se llamaba Susana Paz Castillo Ramírez. Esta es la segunda beata desde el año 2008, fue la segunda beata después de la Madre María de San José. Y para ello nosotros vamos a conversar con representantes de la Iglesia para conocer sobre todo, Padre, qué significa esto para la Iglesia venezolana.
Significa primero una gran alegría y en segundo lugar saber que hay una venezolana que forma parte de los bienaventurados del cielo. Eso significa ser beato, beato significa bienaventurado. Y es un proceso, y en general pues es el proceso de canonización. Esperamos, ya después de haber pasado 15 años, esperamos la canonización de la Beata Candelaria de San José, para que ahora se llame Santa, es decir, la Santa Madre Candelaria de San José. Porque así es el proceso, es un proceso que tiene cuatro etapas. Primero el ser siervo de Dios, ella fue sierva de Dios, luego venerable, y ahora que está pues en su beatificación, es beata, y pues esperamos en nombre de Dios pues su canonización próxima.
¿De qué manera demuestra la feligresía, la devoción hacia la Madre Candelaria de San José?
La demuestra primero con un gran cariño hacia la Madre Candelaria de San José, sobre todo los guariqueños. Sabemos que ella es de Altagracia, en Altagracia tuve la oportunidad de estar por allá en algunas oportunidades y conversar con la gente y le tienen un profundo afecto. Y luego pues el hecho de que tenemos una gran intercesora, ¿verdad?, que es la Beata Candelaria de San José, y ella intercede por las necesidades de nuestro pueblo, las necesidades de la gente. Al ser una mujer que se dedicó por entero pues a atender a los más necesitados, pues es para nosotros motivos de alegría, pues.
Padre, sabemos que hay más de 12 personas que esperan por la beatificación. ¿Hay algún guariqueño allí?
No, por los momentos no hay ningún guariqueño, pero sí algunos que han estado por acá, han pasado y han dejado sus huellas de santidad. Por ejemplo, el obispo, quien fue obispo de Calabozo, Miguel Antonio Salas, y también nuestro queridísimo Monseñor Arturo Celestino Álvarez.
Bien, muchísimas gracias, Padre. Podemos agregar a este reporte que para este fin de semana, este próximo sábado, se espera que en el monumento de la Beata Madre Candelaria de San José, ubicado acá en San Juan de los Morros, se ha convertido también en un santuario. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
De varios impactos de bala murió un funcionario activo del Instituto de Policía de Nueva Esparta. Del hecho fue acusado el funcionario de la Guardia Nacional, Davis Salazar Caraballo, quien se entregó a las autoridades. Los familiares de la víctima piden justicia.
Mi hijo no le estaba haciendo nada a él. Él cargaba su arma dentro del minimarket porque mi hijo andaba con su hermano. Y cuando él sacó el arma, él dijo, yo voy a salir a buscar ayuda porque él no puede cargar esta arma aquí. Y cuando él sale a buscar ayuda, él también lo apuntó a él, le puso el arma en el pecho. La justicia que yo quiero para mi hijo es que hasta el presidente Nicolás Maduro, si ve esto, que no sigamos con esto, porque no podemos poner en los entes policiales personas que no están capacitadas. Porque el señor guardia tuvo un accidente hace años. Tuvo un accidente donde resulta que ahora nos dijeron que él que va a sacar un informe porque él está loco. Si él está loco, no fuera un guardia funcional activo y que es jefe de un pelotón. ¿Ve? Entonces la última palabra que le dijo a mi hijo fue, hoy estás muerto. Él tenía 3 hijos, 2 hijos en Perú, uno de 2 años. Este es su hijo pequeño que anda por ahí que tiene 6 meses. Y su hijo menor está en Perú que tiene 5 meses, que tenía pensado irse hoy para Perú a conocer su hijo. Así que mi hijo se va hoy para el cementerio sin conocer su último hijo.
Por este hecho, también la comunidad pidió que se cumplan las normas de revisión del perfil psicológico de los funcionarios, pues deben ser fieles garantes de la protección ciudadana. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
De acuerdo a la Fiscalía, hay abundante material probatorio que confirmaría la responsabilidad de la mujer en varios robos a hombres luego de seducirlos. La situación fue alertada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
Glerisman Anaís Castro sería la responsable de varios hurtos ocurridos en la ciudad de Bogotá, en los que hombres perdieron la conciencia por el consumo de sustancias extrañas, a quienes les fueron arrebatadas posteriormente sus pertenencias. Las víctimas eran contactadas por redes sociales, seducidas y citadas al inmueble de la hoy procesada. Durante dicho encuentro, la mujer presuntamente les ofrecía una bebida alcohólica que tenía una mezcla tóxica y los doblegaba para quitarle los objetos de valor.
La procesada fue imputada por los delitos de hurto calificado y agravado, los cuales no fueron aceptados.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia puso en conocimiento a la Fiscalía que uno de sus nacionales había sido afectado. A esta persona, además de ser puesta en estado de indefensión, le robaron su mascota de compañía. Anaís Castro, de nacionalidad venezolana, fue capturada en su residencia. En dicho procedimiento se encontraron 25 relojes de alta gama, 5 celulares, 3 discos duros, un parlante portátil, dinero en efectivo. Adicionalmente, fue recuperado el perro de propiedad del ciudadano extranjero.
A la mujer se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
La cancelación del histórico desfile del 1 de mayo en La Habana, la suspensión de las clases presenciales en varias universidades y la basura acumulada por la demora en su recogida son solo algunas de las consecuencias de la crisis de combustible en Cuba, que va en aumento y con un incierto final. Y es que, quitando la pandemia, se trata de la primera vez que no se celebra este desfile del 1 de mayo, oficialista y de carácter festivo en Cuba, por la Plaza de la Revolución desde 1994. La crisis también amenaza con llegar también al sector agrícola. Algunos agromercados se han visto últimamente con falta de productos frescos debido a los problemas en la transportación desde el campo, algo que podría agudizar la escasez de alimentos que padece el país. La situación, y especialmente esa incertidumbre en torno a su final, está generando un creciente malestar social en una población que arrastra más de 2 años de grave crisis económica, con escasez general, fuerte inflación y frecuentes apagones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el desabastecimiento se debía al incumplimiento de los países suministradores, Venezuela y Rusia principalmente, que también atraviesan una situación energética compleja. Cuba importa prácticamente todo el petróleo que consume y lo usa mayoritariamente para generar energía eléctrica. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó que las dificultades se prolongarían por lo menos hasta mayo y que las autoridades seguirían sacando combustible parcialmente de una manera reducida, con el objetivo de que no toque cero el suministro y se puedan garantizar los servicios vitales. La situación no es nueva. Cuba vivió ya una situación complicada con el combustible en 2019 y acusó a la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dificultar la entrada de carburantes a la isla al presionar a los petroleros venezolanos. Díaz-Canel aseguró en aquel momento que era una situación coyuntural y descartó cualquier similitud con el periodo especial, la gran crisis de la década de 1990 en Cuba, tras el colapso del bloque soviético en Europa, con desabastecimiento de combustible, alimentos y frecuentes apagones. Un momento crítico que en ocasiones se compara con el actual.